Esta tarde volvemos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Yo creo que como cristianos nunca nos vamos a cansar de este gran capítulo. No hay capítulo en toda la Biblia que nos lleve tan cerca de la cruz de nuestro Señor. Isaías capítulo 53. Esos versículos nos encontramos lo que sucedió en el Calvario. ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió lo que sucedió en el Calvario? Como ha sido nuestra costumbre en los últimos meses, esta tarde de Santa Cena vamos a meditar en una frase de esta profecía. Y esta tarde nos toca las últimas palabras del versículo 9. Isaías capítulo 53, las últimas palabras del versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esa es la frase que nos toca estudiar esta tarde. Ni hubo engaño en su boca. Pero por supuesto, esa frase se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo de Dios en este pasaje. Es de la boca de nuestro Señor de la cual se escribe estas palabras. Y por cierto, predicadores, una vez más, o maestros también, creo que sería un estudio muy interesante y sobre todo edificante para los cristianos, una serie sobre las partes del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pueden predicar ahí acerca de sus pies, hacer un estudio de sus piernas, sus manos, su costado, su rostro, sus mejillas, sus ojos, sus labios. O este pasaje menciona la boca de nuestro Señor Jesucristo, y lo menciona tres veces, por cierto. En el versículo 7 se repite, Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ya estudiamos esa frase y consideramos de esas palabras que nos hablan de la sumisión perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Una sumisión a la voluntad de Dios que lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Nuestro texto menciona su boca en otro sentido. Ni hubo engaño en su boca. Esas palabras nos enseñan de la inocencia perfecta de nuestro Señor, como vamos a aprender, la inocencia perfecta de nuestro Señor. Ahora, de esta frase vamos a considerar dos cosas nada más, la importancia de esta frase y las implicaciones de esta frase. Ni hubo engaño en su boca. Hoy vamos a comenzar, en primer lugar, con la importancia de esta frase, ni hubo engaño en su boca. Esas palabras complementan la frase anterior, donde el profeta nos dice, vean el versículo, la última parte del versículo 9, nunca hizo maldad. Cristo nunca hizo maldad. Hizo, nos habla de acción, nos habla de actividades. Él fue perfecto, Él nunca hizo pecado, Él nunca hizo maldad, y aunque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, Él nunca pecó, nos dice el libro de Hebreos. Para complementar, para recalcar esa verdad, el profeta agrega, ni hubo engaño en su boca. Es decir, no tan solo nunca hizo nada malo, pero también Él nunca habló nada malo. Él nunca engañó, Él nunca dijo mentiras, Él siempre dijo la verdad. Al actuar entonces, nos dice el profeta, Él nunca pecó. Al hablar, nos dice el profeta, Él nunca pecó. Y esto lo hace a Él una persona totalmente perfecta, totalmente inocente. Creo que Santiago no exagera, vean Santiago 3:2. Santiago no exagera cuando escribe estas palabras, y ciertamente tan solo de Cristo podemos entenderlas. Santiago capítulo 3 y versículo 2. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿De quién es? ¿Quién pudiera decir? ¿De quién pudiera decirse este versículo? Que eres un varón perfecto, que no ofende en palabra, que nunca ofendió en palabra, que nunca cometió pecado con su boca. Solo de Cristo podemos pensar de este versículo. Ahora, y esto es muy importante, y aquí hablo de la importancia de esta frase. Esto es muy importante, porque solo una persona con una inocencia perfecta nos podía salvar. Hebreos 7:25 nos explica esto. Hebreos capítulo 7 y el versículo 25, hablando de Cristo. Mas este por cuanto permanece para siempre. No se olviden de esa frase. Por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, Hebreos 7:26 nos dice. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El cordero de los sacrificios del Antiguo Testamento tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, porque ese cordero tipificaba a Cristo, el cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Eso es lo que el apóstol resalta al escribir 1 Pedro 1:18, se los leo. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados, fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso esta frase es muy importante. Nos habla del cordero inocente, totalmente perfecto delante de Dios, que no pecó, un cordero sin mancha y sin contaminación. No hubo engaño en su boca. Ahora, esta frase también es importante porque comprueba que Cristo es Dios. Sigan la lógica. Vean Romanos 3:4. Romanos 3:4. Le voy a pedir que busquen este pasaje. Vamos a leer varios versículos de este capítulo. Romanos capítulo 3 nos dice, versículo 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Entonces, si todos los hombres son unos mentirosos, si todos los hombres se engañan y son estafadores, etc., y solo Dios es veraz, entonces eso quiere decir que Cristo es Dios. Si no hubo engaño en su boca, si Él no mintió nunca, ni una mentirita blanca, nada de eso. Esto quiere decir que Cristo no es como nosotros. Cristo es Dios. Y por cierto, vean en este pasaje de Romanos 3. ¡Qué contraste! ¿Cómo se nos describe a los hombres? Romanos capítulo 3 y el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Esos son los hombres. Son unos mentirosos, venenosos. Pero Cristo, no hubo engaño en su boca. Él es Dios. Ahora, que Cristo es Dios, súper importante en todo el Evangelio, pero especialmente a la hora del Calvario, porque solo la sangre de Cristo nos podía salvar. Escúcheme muy bien, por favor, no me vayan a reportar como un hereje. El poder de Cristo crucificado no dependía de la cruz en sí. El poder de Cristo crucificado no dependía de la madera en sí. El poder del Calvario, el poder de la cruz, sabe que la sangre derramada fue la sangre de Cristo, la sangre de Dios. Estaba en la universidad, cenábamos todos juntos, ya no me dio mucha tristeza cuando fui la última vez a la universidad, muchos cambios, sí. Una de las cosas que no me gustó es que ahora no cenan todos juntos. Cuando yo estaba en la universidad, cenaban todos juntos. Mira, cuando el hermano Walter se iba a la universidad, desayunaban y comían y cenaban todos juntos. Pero cuando yo ya llegué, después, muchos años después, tan solo cenaban todos juntos. ¿Se imaginan 4,000 estudiantes cenando todos juntos? Los de mes en mes nos cambiaban de mesa para que conociéramos a más personas, por supuesto. Una vez estábamos platicando en esta cena, yo no me acuerdo de qué exactamente estábamos platicando, pero yo le pregunté a la estudiante que estaba enseguida de mí, sentada enseguida de mí, yo le pregunté, si el apóstol Pablo hubiera sido crucificado en el Gólgota, ¿hubiéramos sido salvos? Si el apóstol Pablo hubiera sido crucificado en el Calvario, ¿hubiéramos sido salvos? ¿Y lo creen que este estudiante no supo contestarme esa pregunta? Hermanos, si Adán en el paraíso hubiera sido crucificado por nosotros, eso no nos hubiera salvado. Si Abraham hubiera sido crucificado, eso no nos hubiera salvado. Si David, Salomón, Pedro, Pablo hubieran sido crucificados, eso no nos salvaría. Es más, si los ángeles, todos los ángeles y todos los arcángeles hubieran sido sacrificados por nosotros en el Calvario, eso no nos hubiera salvado. Muchos derramaron su sangre en la cruz, el Calvario, en la cruz romana. De hecho, en el día que murió nuestro Señor Jesucristo, otros dos ladrones fueron crucificados en cruces muy similares, idénticas a la de nuestro Señor. Pero la gran diferencia está que la sangre de Cristo nos salva, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Es la sangre del Señor, Hechos 20:28. Es la sangre de la segunda persona de la Trinidad. Es por eso que tenemos la gran esperanza del perdón de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque fue la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Dios. Y es por eso que Cristo es un poderoso Salvador. Amén. Ni hubo engaño en su boca. Quiere decir que era Dios. Solo Dios, solo de Dios se puede decir eso. Todos los hombres somos mentirosos. Ahora, aquí está realmente el corazón de este devocional, hermanos. Y eso es lo que puede calmar tu conciencia de cualquier pecado que hayas cometido. De cualquier y todos tus pecados. La sangre de Cristo es tan preciosa, tan poderosa, que puede limpiar tu conciencia de toda obra muerta. Hebreos capítulo 9 nos dice el versículo 13, y esto es lo que emociona al autor cuando escribe en el versículo 13. Hebreos capítulo 9 y el versículo 13. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Por qué? ¿Cuánto más? Porque es la sangre de Dios. La sangre de Dios, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es nuestra esperanza. Toda nuestra esperanza. Y eso es porque esta frase es tan importante. Ni hubo engaño en su boca. Y es por eso que el himno dice, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Bien, vayamos entonces a las implicaciones de nuestro texto. Y no hubo engaño en su boca. Tomando en cuenta lo que acabamos de decir, las implicaciones de nuestro texto. Y no hubo engaño en su boca. Primera, nuestro texto implica que si Cristo sufrió y murió como murió, no fue por maldades que Él haya cometido. No fue por mentiras que Él haya dicho. Él nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Entonces, si murió así, y si sufrió así, quiere decir que no fue por lo que Él hizo. Por supuesto que no. Él fue perfecto, y perfecto en todo. Él nunca hizo maldad, y no hubo engaño en su boca. Entonces, ¿por qué murió? Bueno, nos dice el versículo 5 claramente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ese es el Evangelio. Que Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Él no merecía morir. Él no merecía morir. Él fue perfecto en todo. Él fue justo, santo. Nosotros sí merecíamos morir. Nosotros somos los mentirosos. Nosotros somos los que decimos malas palabras. Nosotros somos los que decimos vanidades y necedades. Nosotros somos los estafadores. Nosotros nos descargamos como ovejas. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la implicación de nuestra frase. Y para mí lo más maravilloso de todo esto, lo más glorioso, es que no tan solamente Él llevó nuestro pecado, pero también Él nos dio su justicia. Él nos dio su inocencia. 2 Corintios 5, 21 dice, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, no lo busquen, se lo saben de memoria, van a ver que se lo saben. Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Cristo. Al que no conoció pecado, al que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y lo maravilloso, hermanos, es cuando Dios nos ve en la inocencia, en la justicia de Cristo. Cuando Dios nos ve, es de cómo somos salvos, Él nos ve tan perfectos, inocentes como Cristo. Nosotros delante de Dios nunca engañamos, nunca mentimos, no decimos ni una mentira, ni una mentirita piadosa, nada. Nos ve en Cristo, nos ve perfectos. En el día del juicio nos va a declarar tan inocentes como Cristo fue inocente aquí. Su inocencia es nuestra inocencia. Su justicia es nuestra justicia. Esas son las buenas noticias. Que Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y así como es Él, nos ve Dios. Esa es la justificación. Que Él llevó nuestro pecado y se nos acredita a nosotros su justicia, su inocencia. Bien, segunda implicación. Nuestro texto implica que si Cristo sufrió y murió como murió, no fue por maldades que le haya cometido, no fue por mentiras que le haya dicho, fue por nosotros. Pero en segundo lugar, nuestro texto implica que Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Ve la interpretación del apóstol Pedro. 1 Pedro 2.21. Vean que esto no es algo de Paco Orozco. El apóstol Pedro lo interpreta así. 1 Pedro 2.21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿dejándonos qué? Dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿De dónde viene eso? Isaías capítulo 53, nuestro versículo. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nuestro Señor, nos dice el apóstol, es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo a la hora de hablar. En cuanto a nuestra boca, Cristo es nuestro patrón, nuestro ejemplo, nuestro parámetro. Y Él nunca engañó. Nosotros nunca debemos de engañar. Él nunca mintió. No dijo ni una mentirita piadosa. Él nunca respondió a sus padres. Nunca le respondió de mala gana. Nunca, nunca, nunca. Él nunca amenazó a sus amigos. Él nunca amenazó a sus enemigos. Él nunca dijo malas palabras. Él nunca dijo ni una sola palabra ociosa. Ni una sola. Él nunca habló palabras deshonestas, necedades, truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora, si les suenan como que no han escuchado estas palabras, miren de Efesios capítulo 5. Pero les leo Efesios 4:22. Efesios 4:22 nos habla mucho de la verdad y la mentira, nos habla mucho de Cristo. Él es nuestro ejemplo, nos dice el apóstol aquí también. Efesios 4:22 dice, voy a comenzar a leer con el versículo 21 mejor. Versículo 20, Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creaos según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Los versículos que él cité son de Efesios 5, 4 también. Ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Entonces, hermanos, sigamos su ejemplo. Sigamos su ejemplo. ¿Saben que muchas veces esto va a ser más fácil? Si seguimos su ejemplo del versículo 7 y no abrió su boca. Muchas veces va a ser lo que tenemos que hacer. Y esto es muy práctico, hermanos, y muy realista. Sigamos su ejemplo. ¿Cuántas veces, esto me ha pasado a mí, cuántas veces no hemos dicho algo que después pensamos, ¿por qué lo...? ¿Cómo quisiera que hubiera una máquina que devolviera las palabras que salieran de mi boca? Porque hemos herido a otras personas. Hemos herido a personas que amamos. Hemos matado a otras personas con las palabras aún groseras y maledicientes que salen de nuestra boca. Sigamos el ejemplo del Señor. Él nos dice una verdad muy fuerte. Mateo 12:36 nos dice Él. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y Cristo fue justificado en sus palabras. Sigamos ciertamente su ejemplo. Salomón nos enseña, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Tercer lugar, nuestro texto implica que Cristo siempre dijo la verdad. Entonces su palabra es verdad, sus promesas son verdad. Como texto pueden escribir ahí Malaquías 2:6, un versículo que vamos a notar en nuestro último estudio del Antiguo Testamento, es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2 y el versículo 6. Yo creo que está hablando de Cristo el profeta cuando dice, la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, como que suena también a Isaías 53, por cierto. La ley de verdad estuvo en su boca, ni hubo engaño en su boca, no hubo iniquidad, él nunca hizo maldad. Cristo siempre dijo la verdad, su palabra es verdad. Cristo dijo la verdad, entonces sus promesas, sus profecías se van a cumplir. Él nunca dijo una mentira, absolutamente nunca, ni una mentirita blanca. Estaba pensando, si el diablo es el padre de la mentira, Cristo dice que el diablo es el padre de la mentira, entonces Cristo es el padre de la verdad. Amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sus palabras entonces son la verdad de Dios, la verdad que nos lleva a Dios, la verdad que nos lleva a la vida eterna. Es de Cristo de quien se aplica más el proverbio de Salomón. Manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca de Cristo. Siempre dijo la verdad, el nuevo engaño en su boca. Juan 6:66 es un versículo muy triste. Nuestro Señor Jesucristo ha predicado un gran sermón, algo profundo si es cierto, pero Juan 6:66 nos dice que muchos de sus discípulos lo dejaron. Después de la alimentación, fíjense, de los 15,000, muchos le dejaron. Y nos dice que Cristo les dijo a sus discípulos, versículo 67, Juan 6, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, qué bellas palabras, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es el mensaje de esta frase. Cristo nunca mintió, Él siempre dice la verdad, su palabra es la verdad, su palabra es lo que nos lleva a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos dice, nos da el Evangelio. Es así como podemos llegar al cielo. Pero el Señor nunca mintió, sus promesas son verdad entonces también. Sus promesas, sus profecías se van a cumplir. Podemos vivir confiados que es cierto que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que es cierto que Él viene otra vez. Que es cierto que Él siempre nos ayudará. Siempre nos sustentará. Una gran implicación también. Cuarto lugar. Nuestro texto implica que Cristo debe ser oído y creído. Nuestro texto implica, cuarto lugar, que Cristo debe de ser oído y creído. Si Él siempre dice la verdad, si Él no nos engaña, si Él siempre nos enseña la verdad, entonces Él debe de ser escuchado y Él debe de ser creído, porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios, Él es la verdad de Dios. Entonces tú le debes de escuchar, tú debes de aplicar y atender lo que Él te dice, tú debes de creer en Él. Este es el argumento del libro de Hebreos, cuando nos dice en el capítulo 1 y en el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los profetas, en otro tiempo por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Si Él nos habló por el Hijo, nos dice el capítulo 2 y el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado por el Hijo. Y luego nos pone unos ejemplos. El pueblo de Dios nos dice en el capítulo 3, en el versículo 15. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Con quiénes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No creyeron la palabra de Dios. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, pues no era acompañada de fe en las que lo oyeron. Esto es muy importante. Ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. Tenemos que creerlo. Tenemos que poner atención. Y por eso Él nos advierte, capítulo 12 y el versículo 25. Hebreos capítulo 12, versículo 25. ¡Mirad! ¿De quién está hablando? Versículo 24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Mirad que no desechéis al que habla! Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¡Cristo, el Hijo de Dios, nos habla! Él nunca hizo engaño, Él nunca mintió. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces hay que escucharlo, y hay que creer lo que Él nos dice. Se va a cumplir. En último lugar, nuestro texto implica que Cristo será exaltado por el Padre. Cristo será exaltado por el Padre. Dios aborrece al mentiroso, pero honra, exalta al de palabras rectas. Eso es lo que el proverbio significa cuando dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Así como Él fue exaltado por su sumisión perfecta, Él será exaltado por su inocencia perfecta. Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a volver, y con eso terminamos, vamos a volver a Proverbios 12. Al leer estos versículos, quiero que piensen de Cristo. Imagínense. Y la verdad es que solo de Cristo se puede decir esto. Hebreos capítulo 12, nos dice el versículo 14. el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo de sabio es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz. ¿Se acuerdan que les dije que no se olvidaban de una frase? El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Es Cristo, el justo, manantial de vida. Ni hubo engaño en su boca. Oremos a Él.